Shalom hermanos, bienvenidos todos otra vez a una sesión más de la escuela sabática. En esta ocasión estamos estudiando el capítulo 14 de Números. ¿Okay? Capítulo 14 de Números. Es un pasaje de la escritura que, como todos los demás, pues nos dice algo importante sobre, primero sobre el Padre Yahweh, sobre su ley, sobre el pueblo de Israel, sobre las tradiciones de antiguas, ¿verdad?, originales de este pueblo, y nos ayuda a entender, ¿verdad?, cuando analizamos esto así, de como lo acostumbramos a hacer acá, esto nos ayuda a entender un poco más la Torá, la Escritura en general, y la voluntad de nuestro querido Padre, ¿verdad? Hay hermanos que están empezando con nosotros ahora, y recientemente pues les invitamos a que abran la página, no ahora, pero después, que abran la página de sendaantigua.net. Y allí están casi todos los temas, ¿verdad?, que hemos estado poniendo por años en esa página. Y les invitamos a que estudien, que investiguen por ustedes mismos, ¿verdad? No se dejen llevar solamente por lo que oyen, sino que estudien por ustedes mismos. Bueno, entrando en el capítulo 14. Recuerden que estamos utilizando una traducción extremadamente literal de la Torá, ¿verdad?, hecha por un rabino conservador llamado Marcos Ederi. Y si usted tiene su Biblia a la mano y está usando la versión Reina Valera, por ejemplo, pues verá unas cuantas diferencias grandes, ¿verdad? Pero eso se debe a que hay traducciones de distintos tipos. El tipo de traducción que tenemos aquí a la mano es lo que se llama una traducción literal. Los que tienen la BIN, pues tienen una buena traducción, sí, pero no es muy literal, ¿verdad? Es más, un poquito más libre. Expresa mejor, en muchos casos, el sentido, ¿verdad?, del texto. Y en este caso, pues, una traducción literal como la de Marcos Ederi puede ser un poquito más difícil de entender, pero por eso es que lo hacemos aquí el análisis, ¿verdad? Haremos lo posible por extraerle el sentido lo mejor que podamos. Fíjense, en el capítulo 14, que se da esto después, es importante entender el contexto primero, ¿verdad? Se da este capítulo 14 después del incidente este de los espías que fueron enviados a explorar la tierra de Canaán y vinieron con un informe pésimo, un informe muy sabe, negativo, vamos a decir, de la tierra, y solamente dos hombres dieron un informe positivo, que fueron Yahoshua y Caleb. O sea, Josué y Caleb dieron un informe positivo de la tierra, pero los demás dieron un informe negativo. Entonces, a raíz de eso es que empieza diciendo el capítulo 14. Y alzó su voz toda la congregación, y elevaron su voz en llanto. Y lloró el pueblo aquella noche. Imagínense, ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y vienen estos hombres, los espías, estos exploradores, a decir que esa era una tierra terrible, que había, los que habitaban allí eran gigantes, los nefilim, y que ellos parecían como langostas, ellos los israelitas parecían como langostas comparados con los nefilim, con los gigantes que vieron allí. Así que imagínense qué terrible informe. Entonces, a raíz de eso, dice aquí que alzó su voz toda la congregación y elevaron su voz en llanto y lloró el pueblo aquella noche. Verso 2. Se quejaron contra Moshe y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Aquí está. No solamente lloraron, ahora vienen y levantan su voz de queja. Les dijeron a ellos toda la congregación: ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá hubiésemos muerto. Imagínense qué clase de queja. Esa palabra ojalá que el rabino utiliza aquí, muchas personas objetan esa palabra, ¿verdad? Porque suena como que están invocando a Alá. Entonces, pues, decía que esa palabra muchos lo objetan porque suena como a Alá, como que se está invocando a Alá, ¿verdad? Que es la deidad de los musulmanes, ¿no? De los islámicos. Ojalá, es como que si dijéramos quiera Alá. Yo no estoy seguro de que eso tenga ese origen, pero como quiera que sea, pues si lo tiene, pues sería bueno tal vez, ¿verdad? Sustituirla por otra. En hebreo esa palabra dice lu. ¿Okay? Lu es lo que traduce aquí como ojalá. No recuerdo ahora cómo se traduce la vin, pero me parece que yo sé que en Revelación se traduce quisiera. Quisiera yo esto y lo otro, ¿no? Sí, por si acaso, es mejor evitarla, sí. No sé si alguien tiene la BIN a la mano, yo no la tengo ahora mismo a la mano para chequear en este caso, números 14:2, para chequear si, ¿cómo hemos traducido ahí? Ok, es una exclamación, muy bien, dice la BIN, si tan siquiera hubiéramos muerto en la tierra de Misayim, o si hubiéramos muerto en este desierto. Es que esa frasecita, esa palabrita que es una sola sílaba, lu, es simplemente una exclamación. Sí, es una exclamación. Ay, si hubiéramos muerto, si tan siquiera hubiéramos muerto. Es una simple exclamación. Lu. Claro, también se pudiera traducir, quisiera ya que hubiéramos muerto, ¿verdad? Se puede traducir de varias maneras. Ok. Así que deseaban en este momento haber muerto, porque imagínense haber salido de allá de la esclavitud para entrar a una tierra de gigantes, donde según el informe era imposible entrar allí, entonces ellos incluso desearon la muerte, ¿verdad? Y el verso 3 continúa la queja y dice, ¿y para qué Yahweh nos va a traer a nosotros a esta tierra? Para caer ante la espada, nuestras mujeres y nuestros infantes van a ser botín. Ciertamente es mejor para nosotros regresar a Egipto. Hermanos, ¿qué clase de queja y qué clase de pensamiento irracional? ¿Cómo es que es mejor para nosotros regresar a Egipto? ¿Quién dijo eso? Después que habían caminado tanto tiempo, después que habían cruzado el mar, ¿ah? Y habían vagado por el desierto. Habían cruzado el mar Rojo, el mar Yamsuf, el mar de Junco. Entonces, ¿cómo era que iban a regresar a Egipto? Si despreciaban a Yahweh, ¿ah? Y despreciaban su promesa y su protección, y querían volver a Egipto, ¿cómo iban a volver? ¿Acaso se abriría el mar otra vez ante ellos para que regresaran a Egipto? Hermanos, eso fue un pensamiento tonto de parte de ellos. No había manera de que volvieran a Egipto. Por lo menos, ¿verdad? Con la aprobación y la protección de Yahweh, no había manera. Pero así es el ser humano, irracional, cuando nos quejamos y lamentamos y, ¿verdad? Y nos quejamos de la protección divina y sin darnos cuenta de que estamos hablando insensatamente. Es mejor para nosotros regresar a Egipto, decía esta gente. Hermanos, déjenme decirle una cosa. Yo he oído hermanos aquí, después de haber entrado a la asamblea de Yahweh, en distintos lugares, yo no me refiero aquí en esta congregación de internet, ¿verdad? Sino en otros lugares donde he estado. He oído decir, ay hermanos, y desde que yo entré aquí todo nos va mal, todo es desgracia, todo es problema. Hubiera sido mejor quedarnos en la iglesia donde estábamos. Y yo los compadezco, ¿verdad? No tengo nada que decir contra los que así piensan. Porque hay veces que eso es una realidad, ¿verdad? Porque cuando uno entra, porque lo que pasa es que este es un camino muy angosto, muy estrecho. Y déjenme decir, hermanos, yo más de una vez yo he desanimado a personas de entrar aquí, ¿sabe? Y ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo es que lo va a desanimar? Sí, hermanos. En algunos casos yo le he dicho a personas, hermanos, es mejor que usted se quede donde está, porque aquí va a estar solitario. Me refiero a que esa persona está en su lugar donde vive, ¿verdad? Es el único que está tratando de entrar a las raíces hebreas. No hay asamblea por allá, no hay congregación, no hay judíos mesiánicos, no hay nada a lo que ellos se pudieran, ¿verdad? Apegar. Y cuando yo veo que son personas demasiado apegadas al grupo, a un grupo, de que no pueden vivir si no es en un grupo, en una iglesia, en una congregación, entonces yo le digo, hermano, pues mejor que se quede allá. Y haga lo mejor que pueda allí, ¿verdad? Donde está. ¿Entienden? Porque no es todo el mundo que está dispuesto y que puede vivir una vida solitaria como nos toca vivir a muchos de nosotros cuando salimos de las iglesias. Ustedes saben cómo es la cosa, ¿verdad? Algunos dicen, me siento solo. Pero no es que se siente solo. Es que está solo. No es que nos sentimos solos, es que estamos solos, hermanos, porque estamos transitando por una senda demasiado angosta. Este es el camino de la soledad. ¿Ah? Pero, eso, ese desánimo que yo expreso a veces no es para todos, es solamente para personas que yo noto que son como un poco pusilánimes, como que preferirían mejor estar allá en la comodidad de su iglesia. ¿Ustedes se creen que yo me pongo a contradecirlos? No, hermanos. Yo les digo, pues hermano, por favor, quédese ahí tranquilito y estudie la Biblia y comparta con sus hermanos, ¿verdad? Y haga lo mejor que usted pueda. Ahora, cuando yo veo personas que son agresivas espiritualmente hablando, ¿verdad? Me refiero a que dicen, yo quiero estar aquí y quiero seguir adelante a pesar de todo impedimento. A eso yo los animo y les estimulo a seguir adelante. Bueno, incluso sigue la queja. El verso 4 dice, dijeron el uno al otro, designemos un cabecilla y regresemos a Egipto. Designemos un cabecilla. En este caso no hablaron de rey, hablaron de Rosh. Ellos dijeron, Nidna Rosh. Eso quiere decir, designemos una cabeza. Un cabecilla, traduce aquí Mordejai. O sea, un líder, alguien que nos dirija otra vez para regresar a Egipto. Hermanos, qué clase de queja delante de Moshe. Verso 5. Se postró Moshe y Aarón sobre sus rostros delante de toda la muchedumbre de la congregación de los hijos de Israel. Hermanos, ¿por qué esos tres títulos para una misma gente? Delante de la asamblea congregada de los israelitas. Esa es una buena traducción. Pero la traducción más literal dice, delante de toda la muchedumbre de la congregación de los hijos de Israel. Es que esta gente que se quejaba de esa manera no eran todos los israelitas. Era una muchedumbre, era una, ¿cómo es que dicen en México? Una chusma. Una chusma que estaba mezclada ahí con en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y eran los que daban problemas, el populacho, sí, el populus. Y eran los que siempre se estaban quejando. Esa era la muchedumbre mixta, la multitud mixta, que muchos eran egipcios, otros eran, sí, muchos eran egipcios, otros eran hebreos, pero no de las tribus de Israel, de otros hebreos que dicen los historiadores que se unieron al pueblo hebreo también, porque fueron esclavos igualmente que el pueblo israelita. Bueno, la cosa es que empezaron a quejarse. Verso 6. Empero Yehoshua bin Nun y Caleb, hijo de Jefuné, de los que habían explorado la tierra, se rasgaron sus vestiduras. ¡Wow! ¿Por qué hicieron eso? Hermanos, eso era una señal de duelo, una señal de luto, una señal de desgracia, una señal de que algo grande está pasando. Cuando moría alguien se hacía eso. Cuando había una desgracia en el pueblo se hacía eso, se rasgaban las ropas, los hebreos. Y esa costumbre ha pervivido en el mundo judío de hoy, hermanos. Hoy día los judíos, aunque de manera simbólica, ¿verdad? Cuando se le muere un familiar, se rasgan la ropa. Claro que para no dañar la ropa de vestir del diario, ellos hacen un truquito, ¿verdad? Ahora lo que hacen es que se ponen una cinta de tela. Sí, pero ya no se rompe la ropa. Ellos hacen, para evitar eso, ellos se ponen en el brazo una cinta de tela, ¿verdad? Que fue, aparte de la ropa, que no es parte de la ropa. Entonces, se desgarran esa cinta. Porque de todos modos es un símbolo, ¿verdad? De duelo. Y ahora lo hacen así para no dañar la ropa. Pero es una costumbre que se origina en aquellos siglos muy antiguos, ¿verdad? En el pueblo hebreo. Se rasgaron sus vestiduras, o sea, para demostrar un dolor grande, un lamento, una desgracia. Verso 7. Se dirigieron ellos a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, y lo llaman en hebreo la quería, ¿saben? La quería, a eso de romperse la ropa, de hacer una rasgadura en la vestimenta, le llaman quería, con acento en la A. Esa sí tiene acento en la A. Pero no me le pongan acento en la a la palabra ruaj, como algunos hermanos hacen, que dicen ruaj, sino es ruaj con acento en la U. Pero la quería sí lleva acento en la A. Ok. Dijeron, la tierra que hemos transitado por ella para explorarla es buena la tierra, mucho, mucho. Mira cómo repite en hebreo esa frase, meod, meod. ¿Ah? Ellos dicen que era una tierra, Tobaja. Haaretz, meod, meod, eso quiere decir mucho, mucho, una tierra buenísima, se diría en español, ¿verdad? Es buena tierra, mucho, mucho. Esos son los exploradores, ¿verdad? Que fue, entraron, o sea, de los exploradores que fueron enviados a la tierra, solamente dos entraron a la tierra prometida, que fueron Yehoshua, el hijo de Nun, y Caleb, el hijo de Jefuné. Esos dos fueron los que dieron ese informe que acabo de leer en el verso 7. Los demás decían lo contrario, ¿verdad? Sigue diciendo en el verso 8. Si se complace con nosotros, Yahweh, nos traerá esta tierra y nos la dará a nosotros, tierra que mana leche y miel. Qué linda esa frase, hermanos. Esa es una frase poética, simbólica. Esa es una metáfora, ¿verdad? No quiere decir, no es literal, no es que de la tierra subía leche de vaca y miel de abejas que subía de la tierra. No, es una metáfora que lo que dice, indica es que es una tierra fructífera, una tierra bien buena, bien fructífera, tierra de abundancia, donde se cosechaban productos prácticamente gigantes. Ustedes saben que ellos llevaron un racimo de uvas entre dos hombres con una vara de tan grande que era el racimo de uvas. Una tierra fértil es la palabra más correcta, sí, fértil, totalmente fértil. En esa tierra se daban unas calabazas gigantes, se daban unas uvas inmensamente grandes, los racimos de uvas. Era una cosa extraordinaria. Y a eso es que se refiere esa metáfora, una tierra que mana leche y miel. Dice el 9, pero contra Yahweh no os rebeléis y vosotros no temáis al pueblo de la tierra, porque nuestro pan son ellos, se ha apartado su protección de ellos y Yahweh está con nosotros, no los temáis. Ajá. Aquí hay otro modismo hebreo, ¿verdad? Interesante, que se repite también en español. Cuando dice nuestro pan son ellos, ¿verdad? En español se representa eso a veces diciendo eso es pan comido, ¿no? Como cuando algo, alguna empresa, algún proyecto o algo es fácil, es sencillo, se dice eso es pan comido. Eso es pan comido. Entonces, en hebreo también hay esa expresión. Nuestro pan son ellos, refiriéndose a los gigantes, a los supuestos gigantes, ¿verdad? Que no eran tan gigantes como uno se imagina, hermanos. Pero bueno, ellos los veían como gigantes. Entonces, nuestro pan son ellos, dice. ¿Y por qué ellos? ¿En qué se basa esa expresión de que esta gente, estos habitantes de la tierra, eran pan comido, eran pan para ellos? En lo que dice después. Porque ha apartado su protección de sobre ellos. O sea, Yahweh había quitado la protección de sobre esos pueblos, ¿verdad? Y dice, y Yahweh está con nosotros, no los temáis. ¿Y por qué Yahweh había apartado su protección de esos pueblos? ¿Y por qué Yahweh condenó a esos pueblos a la extinción? Hermanos, habría que estudiar, ¿verdad? Lo que ya estudiamos en Levítico, para ver todos los pecados terribles que practicaban esa gente. Todas esas naciones paganas. Bueno, esas naciones, hermanos, eran tan perversas que incluso quemaban a sus hijos, pasaban a sus hijos por fuego, delante de distintas deidades como Kemosh, Baal y otras deidades. Esa gente practicaba la prostitución sagrada como si fuera como parte de un servicio religioso. Sí, practicaban incluso la prostitución sagrada, como ya dije, practicaban la homosexualidad. Ah, todo eso está explicitado en Levítico, uno de los capítulos que estudiamos en Levítico, y practicaban incluso el bestialismo, ¿verdad? La zoofilia, y todos esos pecados de la corrupción de la mente humana los practicaban esa gente como cosas cotidianas, todos. O sea, no era cuestión de que había uno aquí y otro allá, sino que ya eso era común y corriente, como quieren hacer ahora las naciones con el asunto de los matrimonios homosexuales, ¿no? Que ahora quieren que imponer eso como incluso por ley de que se acepte los matrimonios homosexuales y después vendrán otras cosas, después vendrán otras cosas, ¿verdad? Por ahí empiezan. Y llega el tiempo en que una sociedad que acepta todas esas cosas, con el tiempo se corrompe hasta los huesos, ¿verdad? Y entonces empiezan a practicar todo lo que es perverso, todo lo que es perversión y maldad, ya se hace entonces común y corriente, ¿verdad? Del diario vivir. Y eso era lo que pasaba entre estas naciones paganas que habitaban la tierra de Canaán. Y por eso el Creador los condenó a la extinción. Y para eso utilizó el pueblo hebreo, ¿verdad? El pueblo hebreo de aquel tiempo. Ahora, verso 10 dice: pensaron toda la congregación apedrearlos con piedras. Pero la gloria de Yahweh se reveló en la tienda de reunión frente a todos los hijos de Israel. Entre paréntesis, aquí hay otro modismo hebreo que no se usa en español, pero como esta versión es súper literal, lo pone así tal como dice el hebreo: apedrearlos con piedras. Y usted dirá, bueno, si es apedrearlos, tiene que ser con piedras, así que no hay que decir apedrearlos con piedras. Pero eso es en español, hermanos. En hebreo sí se dice así. Y la mentalidad hebrea es diferente. Esto es una redundancia para nosotros. Y lo es para ellos, pero es una redundancia aceptable. Así que la congregación pensó en, sí, en ejecutar la muerte sobre estas, perdón, sobre estas personas. Me refiero sobre Josué y Caleb, ¿sabe? ¿Ok? Querían matar, apedrear a Josué y Caleb porque estaban defendiendo a Yahweh, defendiendo la promesa de Yahweh, defendiendo las virtudes de la tierra prometida que nos prometió nuestro Padre. Así que pensaron apedrearlos, pero ¿qué pasó? Ahí intervino el Creador. Dice, pero la gloria de Yahweh se reveló en la tienda de reunión frente a todos los hijos de Israel. Y dijo Yahweh a Moshe, ahí está. Primero se manifiesta la gloria de Yahweh, que era un resplandor y una columna de nube de día, ustedes saben cómo es, y un resplandor como de fuego de noche. Eso se manifestó de pronto ahí, ante esa tentativa de los hebreos de apedrear a Josué y Caleb. Y no solamente se manifestó la gloria de Yahweh de esa manera, sino que se escuchó una voz, que por lo menos Moshe escuchó esa voz. Y dijo Yahweh a Moshe, ¿hasta cuándo me van a exacerbar este pueblo? ¿Y hasta cuándo no van a tener fe en mí en todos los portentos que yo he obrado en su seno? Una buena pregunta, ¿verdad? Porque Yahweh había obrado maravillas delante de ese pueblo. Había obrado portentos, cosas portentosas, increíbles, milagros tremendos. Y por eso ahora tiene derecho a hacer esa pregunta. Entonces dice, lo afectaré en el verso 12, lo afectaré con mortandad y lo destruiré. Pero te haré a ti, a Moisés, un pueblo grande y poderoso, más que él. ¿Ustedes creen que Yahweh hubiera podido hacer eso? ¿Habría podido hacer eso? ¿Habría podido destruir toda esa nación y haberle creado otro, un pueblo nuevo para Moisés, para que Moisés lo dirigiera? Claro que pudo haberlo hecho. Pudo haberlo hecho y eso y más, ¿verdad? Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Ah, mira aquí lo que dice el verso 13. Dijo Moshe a Yahweh, ahora se pone Moshe de abogado, de intercesor. Ah, los judíos modernos dicen que nosotros no necesitamos ningún intercesor, que cuando hablamos de que Yahushua es nuestro intercesor ante el Padre, estamos diciendo blasfemia, dicen los judíos de ahora, porque nosotros no necesitamos ningún intercesor ante el Padre. Pero es aquí que tenemos a Moshe intercediendo por el pueblo, en este momento, el verso 13, y a ese no lo critican, ¿verdad? Dijo Moshe a Yahweh, y lo oirán en Egipto, pues tú habías hecho ascender con tu poder al pueblo este de tu seno, y dirán ellos al habitante de esta tierra, habían oído ellos que tú, Yahweh, en el seno de este pueblo, que a ojos vista te has manifestado, tú, Yahweh, que tu nube permanece sobre ellos y con una columna De nube, tú marchas ante ellos de día y con una columna de fuego de noche. ¿Habrás de matar a este pueblo como a un solo hombre? Entonces los dirán los pueblos, los que habían oído tu renombre, diciendo: por falta del poder de Yahweh para traer a este pueblo a la tierra, es que él les ha prometido, la tierra que él les ha prometido, los ha inmolado en el desierto. O sea, esa es la defensa del abogado Moisés. ¿Ok? Esa es la defensa del intercesor Moisés. No me diga que no necesitamos un intercesor ante Yahweh. Esa es la defensa del el caso que presenta Moisés delante de Yahweh. Tú sacaste a este pueblo, ahora lo destruyes y todo el mundo va a decir: ah, es que este Dios no sirve, no pudo cumplir su promesa, no pudo, o sea, llevar a ese pueblo a la tierra que le prometió y por eso los mató en el desierto. Un buen caso, ¿verdad? Un buen abogado. Verso 17, y ahora, o sea, ahora viene el reclamo del abogado, al reclamo del intercesor de Israel en ese momento. Y ahora, manifiéstese ahora la magnitud del poder de Yahweh, como habías hablado, diciendo: Yahweh, tardo en la ira y magnánimo en la benevolencia, perdona la iniquidad y la rebeldía, pero absolver no absuelve, hace recordar la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Absuelve. Ah, entonces ahí Moisés, el defensor de Israel, acude o apela a una expresión del mismo Yahweh que había hecho antes, ¿ah? Que se presentó Yahweh como un ser tardo en la ira y magnánimo en la benevolencia y que perdona la iniquidad. Hermanos, ¿qué clase de defensa? ¿Qué clase de defensa? Él le dice a Yahweh: pero mira, si no te presentaste tú como un padre magnánimo, un padre benevolente, un padre perdonador. ¿Ah? ¿Y cómo es que ahora vas a destruir todo este pueblo? Hermanos, ¿quién dijo que no hace falta un defensor, un intercesor? Que repito mucho esa frase porque esa es una acusación que nos hacen a menudo nuestros hermanos judíos, de que nosotros cometemos herejía cuando decimos que Yahushua es nuestro intercesor ante el Padre. Hermanos, eso no es nada de herejía. Como tampoco hizo herejía Moisés aquí al interceder por su pueblo. Y eso, Moisés citó solamente seis de los 13 atributos de Yahweh. ¿Verdad? No tenemos ahora el pasaje, creo que es en Éxodo 34, 6, 7, por ahí, que habla de que Yahweh se presentó y dijo esas palabras y citó 13 atributos suyos. Y Moisés cita aquí solamente seis. O sea que esa es la evidencia que trae Moshe en su caso, al presentar su caso ante este tribunal, por decirlo de así, ¿verdad? Metafóricamente, presentando la misma evidencia de lo que salió de la boca de Yahweh anteriormente. Y en base a ese caso, ahora este intercesor, este gran abogado que fue Moshe, presenta la solicitud al tribunal y le dice el verso 19: absuelve ahora la iniquidad de este pueblo, de acuerdo con la grandeza de tu benevolencia, y así como has perdonado al pueblo este desde Egipto y hasta ahora. Ahí está la defensa de un hombre de poca habla, un hombre que algunos incluso dicen que era medio tartamudo o algo así, un hombre de poca palabra, por lo menos, él mismo dijo eso, ¿verdad? Moshe. Y miren qué clase de defensa hizo aquí ante el Padre. Hermano, no en balde Moshe pasó a la historia como el más grande de los profetas en Israel. Fue el más grande de los profetas y el hombre más grande en Israel. Hasta que llegó Yahoshua, el Mashiach, que es más grande que Moisés. Es mayor todavía que Moisés. Y entonces Moshe intercedió ante el pueblo de Israel en el desierto. Ahora Yahushua intercede ante el pueblo de Israel también y ante nosotros todos los que nos allegamos a ese pueblo en el cielo, hermanos, en el cielo, en la misma presencia del Padre, sentado al lado de su Padre, en su trono, ¿verdad? En el trono del Padre. ¿Ah? Así que nada menos que ese abogado tenemos nosotros, hermanos, y todo esto se habla y se explica y se analiza en el libro, en la carta de Pablo a los Hebreos, que vamos a estar analizando próximamente cuando termine de preparar el documento. Okay, ahora vamos al verso 20. Dijo Yahweh: He absuelto según tu palabra. Mis hermanos, ¿qué clase de Padre Celestial tenemos? Eso debe llenarnos de alegría, hermanos. ¿Qué clase de Padre Celestial, qué clase de poderoso, qué clase de Rey tenemos sobre nosotros y adoramos? Ah, que Moshe le presenta un argumento. El Padre estaba dispuesto a destruir al pueblo. ¿Tenía razón para destruirlo? Sí. Pero viene este hombre, un hombre, un ser humano, igual que nosotros, y lo defiende a ese pueblo. Y enseguida Yahweh no titubeó. Dijo: He absuelto según tu palabra. O sea, en otra palabra, ok, ya lo hice. Por lo que me has dicho, ya lo hice. Eso fue lo que dijo, ¿no? En otras palabras. Así que la intercesión es importante, hermanos. ¿Saben por qué la intercesión es importante? Les voy a mencionar un concepto quizá un poco místico, pero si lo analizamos a fondo, hermanos, esto es así. Lo que pasa es que el tribunal celestial dirigido por Yahweh es un concepto universal de justicia, de rectitud, de perfección. Ah, es un concepto muy profundo de lo que es la justicia. Y a la misma vez es un tribunal de misericordia. Porque la justicia y la misericordia no es lo mismo. La justicia exige la muerte del culpable. La misericordia lo exime de la muerte. La justicia exige la muerte del pecador. Pero la misericordia lo libra de esa condena de muerte. Entonces el tribunal celestial se balancea entre un concepto y el otro. El tribunal celestial se balancea entre el principio de la misericordia que está representado por el nombre de Yahweh y el principio de la justicia que está representado por el nombre Elohim. Ajá. Entonces, en este caso, ¿ok? El tribunal se inclina hacia el lado de la misericordia. ¿Por qué se inclina al lado de la misericordia? Porque hubo una intercesión. Porque hubo una intercesión. Una intercesión humana, venida de un hombre, pecador también como todos los demás. Por lo tanto, es importante, hermanos, entender este concepto de lo que es la intercesión, como también es propio que nosotros intercedamos por nuestros hermanos en oración, ¿verdad? Ya sea no solamente por salud, ¿verdad? Sino por perdón y otras cosas. ¿Ok? He absuelto según tu palabra, dijo Yahweh, pero eterno soy yo, que colme la gloria de Yahweh a toda la tierra. Pues todos los hombres, los que vieron mi gloria y mis portentos que hice en Egipto y en el desierto, y me sometieron a prueba ya 10 veces y no obedecieron mi palabra, no verán la tierra que yo he prometido a sus patriarcas, ni tampoco aquellos que me han exacerbado la verán. Pero mi servidor, Caleb, puesto que ha hablado otro espíritu, ha habido otro espíritu en él, y cumplió en pos de mí, a él lo traeré a la tierra donde él hubo estado, allí y su descendencia la poseerá. Hermanos, hay que detenerse ahí. Hermanos, tenemos que aprender algo de este verso. Este verso quiere decir, nos enseña, que aun cuando el Padre Celestial, Yahweh, con su tribunal celestial, perdona el pecado, eso no necesariamente exime de las consecuencias de ese pecado. ¿Ok? Él perdonó al pueblo de este pecado de la murmuración, ¿verdad? Pero porque la condena era la muerte. La condena era a muerte. De eso lo perdonó. ¿Verdad? Pero no los libró de la consecuencia de eso, que es lo que dijo ahora: bueno, yo los perdono, pero no van a entrar a la tierra prometida. ¿Ok? Solamente Josué y Caleb van a entrar. Porque eso nos enseña que nuestra conducta tiene consecuencias naturales, ¿verdad? En algunos casos naturales y en algunos casos por decreto divino. En este caso es por decreto divino de que no iban a entrar a la tierra prometida. ¿Ok? Pero y fueron perdonados, no los destruyeron. Si no los hubiera perdonado, habrían sido todos destruidos en ese momento. Pero sigue diciendo el verso 25. Pero el Amalequí y el Kenaaní está asentado en el valle. Mañana dirigíos y desplazaos hacia el desierto por el camino del mar de los juncos. El verso 26. Y habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo esta asamblea mala? Los que están quejándose contra mí. Pues las quejas de los hijos de Israel que ellos están quejando contra mí, yo he oído. Diles a ellos, eterno soy yo. Eso en hebreo es Hai Ani. Hai Ani es lo que otras versiones de la Biblia traducen, vivo yo, vivo yo. Palabra de Yahweh, si no, tal como habéis hablado ante mí, así os voy a hacer a vosotros. En el desierto este caerán vuestros cadáveres y todos vuestros censados. Los que habéis sido contados desde la edad de 20 años para arriba, los que os habéis quejado contra mí. ¿Qué está diciendo aquí, hermano? Está diciendo que ellos dictaron la sentencia. ¿Ah? Ellos dictaron la sentencia de la consecuencia que le iba a caer arriba por su rebelión. ¿Y por qué yo digo que ellos dieron la sentencia? ¿Ah? ¿Qué dijeron ellos antes? Antes de estas palabras, ¿qué habían dicho ellos? ¿Qué querían que hubiera pasado? ¿Qué desearon que hubiera pasado cuando se les habló de los gigantes que había allí? ¡Oh! ¡Hubiéramos muerto aquí! ¿Eh? ¡Quisiéramos haber muerto aquí en el desierto! Eso fue lo que ellos dijeron. Pues entonces ahora Yahweh dice, eso es lo que van a tener. ¿Okay? Por eso dice, eterno soy yo, palabra de Yahweh, sino tal como habéis hablado ante mí, así os voy a hacer a vosotros. Eso en palabras más modernas es, ustedes desearon morir en este desierto, pues los voy a complacer en eso. Hermanos, por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que decimos contra nosotros mismos. Ustedes han oído a veces a los impíos que dicen que me parta un rayo. Ustedes han oído eso, ¿verdad? Mucha gente dice eso como una maldición, ¿no? Algo, no sé, que le pasa o alguna decepción o algo, que me parta un rayo. Dicen, hermanos, eso es un pecado que cometemos contra nosotros mismos. ¿Ok? No debemos decir cosas así. Algunos juran por su vida. Sí, eso es peligroso. Porque fíjense, en este caso, ¿ah? Esa misma expresión de desear la muerte. Que profirieron esta gente, eso fue lo que les vino. ¿Se dan cuenta? Y el verso 29 dice, en el desierto este caerán vuestros cadáveres y todos vuestros censados y los que habéis sido contados desde la edad de 20 años para arriba. Ahora, eso no, esa sentencia no fue para todo el pueblo, solamente para los hombres de 20 años para arriba, los que os habéis quejado contra mí. Eso quiere decir que los que se quejaron fueron los adultos. No fueron, y fueron los hombres. No fue toda la asamblea la que protestó. Y no fueron todos los castigados con eso, ¿verdad? ¿Sabes quiénes entraron a la tierra? Iba a decir que en el texto español no se nota mucho, pero en el texto hebreo sí se nota. Que esto se refiere a los hombres. ¿Ok? A los hombres. Y no todos los hombres, sino a los hombres de 20 años para arriba. O sea que los hombres de 19 años para abajo entraron a la tierra prometida. Y todas las mujeres entraron, que llegaron vivas, ¿verdad? Después de 40 años de andar, entraron a la tierra prometida. ¿Verdad? Quizá ustedes no habían notado ese detalle antes, ¿verdad? Pero las mujeres no fueron afectadas por esto. Y los rabinos lo dicen también por ahí en una nota, de que ese decreto no afectaría tampoco a los Leviim ni a los Kohanim. Y tampoco a las mujeres ni a los niños. Qué lindo. Así que tiene muchas ventajas ser mujer, ¿verdad? Así que las felicito, las hermanas. Qué bueno. Bueno, dice el verso 30. Vosotros no vendréis a la tierra por la cual he alzado mi mano para hacerlos residir a vosotros en ella, excepto Caleb, hijo de Jefuné, y Jehoshua bin Nun. Mas vuestras infantes, respecto a las cuales habéis dicho van a ser botín, a ellos los traeré, y conocerán la tierra que vosotros habéis repudiado. Pero vuestros cadáveres, los vuestros, caerán en este desierto. Y vuestros hijos errarán por el desierto durante 40 años, y ellos soportarán vuestro alejamiento hasta que se exterminen vuestros cadáveres en el desierto. Por el número de días, los que habéis explorado la tierra, 40 días, por cada día un año, por cada día un año habréis de soportar, y vuestras iniquidades 40 años, y tendréis conocimiento de haberos apartado de mí. Válgame. Tremenda cosa, ¿verdad? Ellos estaban ya cerca de entrar a la tierra. Pudieron haber entrado en poco tiempo. Pero, a veces yo digo, ay, quisiera tener una salud perfecta. Y quisiera tener una voz perfecta. Y quisiera estar fuerte para hacer todo lo que tengo que hacer. Pero a lo mejor si tuviera todas esas bendiciones sería yo un impío por ahí. ¿Quién sabe, verdad? Así que es mejor ser débil y enfermo. Eso es mejor que ser un impío apartado de Yahweh, hermanos. Qué cosa. 35 dice, yo Yahweh he hablado. Esto habré de hacer a toda la congregación mala esta. Los que se congregan contra mí en este desierto serán exterminados y allí morirán. En otras palabras, yo no voy a destruir al pueblo. No voy a matarlos a todos de una vez, como le dije a Moisés que iba a hacer, ¿verdad? Que podía hacer. No. Pero tampoco los dejaré entrar a la tierra y por lo tanto los haré, como no los voy a matar y todavía ellos están vivitos. Lo que voy a hacer es hacer que vaguen por el desierto por 40 años y ahí, de manera natural, se van a morir. La cosa es que no van a entrar a la tierra. Verso 36. Pero los hombres que había enviado Moshe para explorar la tierra y que habían vuelto y habían incitado a queja contra él, a toda la congregación, al difundir difamación contra la tierra. Verso 36. Pero los hombres que había enviado Moshe para. Ya leí ese. 37. Murieron los hombres, los que difundieron calumnia mala contra la tierra en una epidemia ante Yahweh. O sea que además les quitó su protección y les vino una epidemia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay que entender esto de esta manera, hermanos. No es necesariamente que Yahweh envía una epidemia, sino que Yahweh quita la protección de su pueblo o de esas personas en este momento, ¿verdad? Y entonces los agarra una epidemia, un virus o quién sabe qué cosa, y se enfermaron y murieron, ¿verdad? Dice el 38, mas Jehoshua ben Nun y Caleb, hijo de Jefuné, sobrevivieron a aquellos hombres que habían ido a explorar la tierra. Cuando hubo hablado Moshe estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo se sumió en duelo mucho. Madrugaron por la mañana y ascendieron hacia la cima de la montaña, diciendo, henos aquí, vamos a ascender hacia el lugar que ha dicho Yahweh, ya que hemos errado. Dijo Moshe, ¿para qué es que vosotros transgredís el mandato de Yahweh? Pues ello no va a prosperar. No ascendáis, pues Yahweh no está entre vosotros. Y no seáis derrotados ante vuestros enemigos. Siguen sin entender, siguen igual de cabeciduros. Verso 43. Pues el Amalequí y el Kenaaní están allí frente a vosotros y caeréis ante la espada, puesto que no os habéis retirado de en pos de Yahweh y no estará Yahweh con vosotros. Pero se obstinaron para ascender hacia la cima de la montaña, mas el arca del pacto de Yahweh y Moshe no se apartaron del medio del campamento, o sea que se quedaron allí. Ese grupo de hombres subieron solos allá a guerrear. Entonces descendió Amalec y el Kenaní, o sea, los cananeos, que habitaba en la montaña aquella, y los derrotaron y los batieron hasta Jormá. Ahí está. Ellos mismos se buscaron la muerte. Porque Moisés le advirtió claramente que no debían subir a la guerra contra esa gente. Porque Yahweh no iba a estar con ellos. Y se los dijo clarito. Y ellos se empecinaron, subieron, se enfrascaron en guerra con esos pueblos y perdieron la batalla. Y murieron. Todos esos grupos que subieron allá murieron. Hermanos, de esa lección, o sea, de esa contumacia y de ese empecinamiento impío que mostraron esos hebreos en aquel tiempo, debemos aprender también una lección, ¿verdad? A que no hagamos lo mismo, a que no nos empecinemos en conductas, digamos, desafiantes, en conductas impías, ¿verdad? En conductas perversas. Me viene a la mente ahora un señor a que una vez le hablamos sobre la carne de cerdo, ¿verdad? De lo que dice Yahweh sobre la carne de cerdo, lo que dice nuestro Padre Celestial, de todos los animales inmundos, pero específicamente de la carne de cerdo. Y después de oír lo que dice la palabra, ¿verdad? Del Todopoderoso, dice el hombre: válgame, yo me como del puerco hasta los chillillos. Hasta los chillillos se come él, dice. Hermano, eso es una actitud de rebeldía. Es una actitud de rebeldía, ¿eh? Si alguien me dice: ah, pero yo tengo que comer esa carne porque, bueno, es lo único que tengo en el momento, ¿verdad? Para comer y tengo hambre y, bueno, me la voy a comer. Ya, eso es diferente, ¿eh? Eso no es rebeldía. Ahora, hay muchos cristianos que cuando uno les presenta la verdad se muestran rebeldía. Y dicen, sí, se rebelan y hasta a veces blasfeman, ¿verdad? Contra la palabra de Yahweh. Entonces, esa rebeldía es peligrosa. Tenemos que evitar eso, ¿verdad? A toda costa. Tenemos que aprender a ser humildes, como era Moisés y como era y es Yahoshua, nuestro Salvador, ¿verdad? Nunca rebelarnos contra la voluntad del Padre. Puede que no entendamos algo de la voluntad del Padre, pero en ese caso, pues, debemos pedirle entonces que abra nuestro entendimiento, ¿verdad? Y no rebelarnos nunca contra su voluntad. Con esto termina nuestro análisis breve del capítulo 14 de Números. Les invitamos para, de aquí a 2 semanas, volveremos a estudiar la Torá. Próxima semana tenemos una lección de la escritura, ¿verdad? Que discutir entre todos aquí en la escuela bíblica. Y después la otra semana, la de más arriba, volveremos a estudiar el capítulo 15 de la Torá. Y les agradezco mucho a su atención, a todos los hermanos presentes. Y espero que hayamos sacado algo, alguna lección importante para nuestra vida de este capítulo, hermanos. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga mucho, les ayude y los consuele y los confirme en esta fe preciosa que estamos tratando de restaurar en nuestras vidas, ¿verdad? La fe antigua del pueblo hebreo, no de los cabeciduros que murieron en el desierto, sino de los fieles que permanecieron fieles a la Torá de Yahweh y a la palabra de Yahweh, a su voluntad, y entraron a la tierra prometida. Y que así sea con nosotros, hermanos, y que podamos entrar a esa tierra prometida nueva, que es ahora el reino del Mesías cuando venga por segunda vez a implantar su reino en la tierra, y ya no en un pedacito de tierra, sino en todo el mundo. Y que seamos también de esa gran congregación que entrará al reino. En el nombre de Yahushua, el Mesías, nuestro Salvador. Aleluya. Hasta la próxima, queridos hermanos. Shalom.